Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva jornada en este viernes 7 de junio, día en el que se presenta un poco más de fresco, temperaturas frescas. Hoy no superaremos los 23 grados. Ha estado lloviendo, oiga, ha estado lloviendo esta noche. Qué maravilla la lluvia, ¿eh? Se van los catarros, las rinitis y los malos humos. Pero ha estado lloviendo y, oiga, hay que agradecer la lluvia siempre. Ha caído algo de lluvia esta noche, hasta hace muy poquito, ha estado lloviendo, la verdad. Aunque no en todos los puntos de Madrid. Aquí donde estamos en Telemadrid, Onda Madrid, ha caído un poquito de agua, bien, bien caída además. Muy agradecido. Ha habido alguna contentación de salir a mojarse y hacerlo decantando bajo la lluvia, pero en fin. Ha habido que sujetar a alguno en el entusiasmo que tenía por la lluvia. Dice, voy a hacer la de Jim Kelly en cantando bajo la lluvia. El caso es que ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 11 en la zona sur, y seguimos con los contactos políticos para negociar las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Aquí en Madrid, bueno, de alguna manera hay mucha deposición de partida, aunque se va avanzando. Ciudadanos se sigue sin querer sentar a negociar con Vox. La candidata del partido de Abascal a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha rebajado los requerimientos y pide que se les trate como iguales en una mesa de negociación. Bueno, pues ya estamos bajando un poco el tono. Ya no es... Yo no digo nada. Si no me hacen caso, no me siento. Bueno, sí. Ya vamos rebajando un poco el tono. Y la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha ofrecido para intentar un acercamiento entre Ciudadanos y Vox para que el centro-derecha llegue a un acuerdo. Precisamente los candidatos de PP y Ciudadanos, Díaz Ayuso y Aguado, mantienen hoy una nueva reunión después de que ayer Aguado hablara con el candidato del PSOE, Gabilondo, que no tira la toalla. Aún así, Aguado insiste en que Gabilondo no tendrá su apoyo. Este viernes, por cierto, se reúne con Más Madrid, Gabilondo, y con la candidata de Vox, con Rocío Monasterio, como ya se contó aquí. Se reúne Gabilondo con Vox, va a hablar con todo el mundo. Cosa que, por cierto, no va a hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la ronda de contactos que hará, le recordaré, va a iniciar el presidente después de recibir el encargo del rey. También se está negociando el Ayuntamiento de Madrid. Hoy se sientan con papeles ya las delegaciones de Ciudadanos y del Partido Popular, del Partido Popular y Ciudadanos. El orden fue más concejales del PP que Ciudadanos. Y vamos a ver cómo acaba esa negociación, que se está realizando en paralelo, pero bajo la supervisión de las direcciones nacionales de los partidos. Eso es lo que está ocurriendo. Por lo demás, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado del no es no, de hace aquel no es no famoso a Rajoy en diciembre del 15, al sí o sí. Gobierna el PSOE sí o sí. Esa fue la frase de la jornada después de ser recibido en audiencia por el rey, Felipe VI. En último lugar, el rey ha recibido a todos los portavoces políticos en 2 días. Ha tenido conversaciones de unos 15 minutos con esos portavoces. Hay algunos portavoces que se dedican luego a contar lo que hablan con el rey, cosa que no es la costumbre, pero alguno tiene esa necesidad de ver al rey y salir a contarlo, como la portavoz de Juntos por Cataluña, que tenía una necesidad muy grande de contar que se había puesto delante del rey a cantarle las 40 al rey diciéndole que no le reconocen como rey. Y bueno, pues, y luego lo cuenta, porque es que si no lo cuenta no tiene ningún mérito. Necesita contarlo, si es que se lo dijo así, claro. Pedro Sánchez ha recibido el encargo del rey para ser candidato a la presidencia del gobierno. Ofreció una rueda de prensa al presidente del gobierno que no estaba prevista, pero al final compareció para anunciar que por igual va a tratar al PP, Ciudadanos y Podemos. Es decir, que no tiene un socio preferente y que en las últimas 2 semanas, tal y como ha contado Pablo Iglesias, no ha tenido ningún tipo de relación con el líder de Podemos y no ha negociado nada. Es decir, parte de cero Sánchez, en mitad de las negociaciones cruzadas para autonomías y ayuntamientos. Iglesias asegura que lo que está buscando Sánchez es un acuerdo con Ciudadanos. Ciudadanos ha dicho que la investidura se mantiene en el no es no, pero ni la abstención. Aunque ya veremos lo que pasa a lo largo de esta legislatura, porque les recuerdo a todos ustedes que la suma del PSOE con Ciudadanos da la bonita cifra de 180 escaños, lo que permitiría un gobierno estable, incluso de coalición, durante 4 años, sin que se atisbe en ningún momento la posibilidad de unas elecciones adelantadas, porque se sigue hablando de una repetición de las elecciones, no tanto ya en otoño, sino tal vez incluso en la primavera del año que viene, si Sánchez no consigue sacar los presupuestos. Porque tal y como están las peticiones de Bruselas, y a pesar de que a España se le ha felicitado por el esfuerzo que ha hecho en estos años en rebajar el déficit, se sigue pidiendo recorte de gasto. Y lo que propone Podemos es todo lo contrario. Por cierto, para la investidura, vamos a ver qué hacen los 3 diputados de Juntos por Cataluña, si mantienen el escaño o se lo pasan al siguiente de la lista. Porque de momento en segunda votación Sánchez con 173 votos sería presidente del gobierno. Si están todos los diputados, pues va a tener un problema y va a tener que negociar. El caso es que así comenzamos a contar esta mañana de viernes, 7 de junio. Más noticias con David Herráez y Ángela Beato. Pedro Sánchez no recibirá a Quintorra.
La vicepresidenta del Gobierno ha calificado de inaudita e inconcebible la petición del dirigente catalán. Carmen Calvo ha señalado que a nadie se le ocurre que el presidente del Ejecutivo se siente a hablar de sentencias ni de procesos judiciales.
Ciudadanos en Castilla y León no quiere candidatos que hayan estado más de 8 años en el cargo.
Es la primera exigencia que ha planteado Francisco Igea para alcanzar un pacto de gobierno con el PP. La medida afectaría a alcaldes como los de Burgos y Palencia. Los populares consideran lógica la petición y dicen que la estudiarán.
Vox presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos en Andalucía.
Tal como anunció, ha registrado en el Parlamento andaluz su rechazo a las primeras cuentas del gobierno de coalición que se debatirán el miércoles. Consideran que no cumplen el acuerdo firmado con el Partido Popular y dejan abierta la puerta a retirar la enmienda.
Ada Colau se va a presentar a la reelección.
Ha descartado el pacto con Esquerra y acudirá a la sesión de investidura del 15 de junio con la idea de repetir como alcaldesa de Barcelona. Eso implicaría un acuerdo de gobierno con el PSC y el apoyo del grupo de Manuel Valls o parte de él.
La web del Congreso publica los bienes de los nuevos parlamentarios.
Ya se pueden consultar las declaraciones de actividades y rentas de la mayoría de los diputados. Destaca entre los de mayor patrimonio el empresario Marcos de Quinto de Ciudadanos, que ha declarado más de 50 millones de euros.
El Partido Popular y Ciudadanos proponen una selectividad única.
Han registrado en el Congreso sendas propuestas encaminadas a implantar un único modelo de BAU en España. Con ello pretenden garantizar que la dificultad de la prueba no dependa del territorio donde se realice el examen.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sugiere fórmulas de ahorro farmacéutico.
Propone introducir la subasta de medicamentos a nivel nacional, un modelo que ya funciona en Andalucía. Calcula que ahorraría hasta 1.000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud. Además, aboga por un copago farmacéutico con mayor equidad.
El suicidio asistido de María José Carrasco se juzgará como un caso de violencia de género.
La Audiencia Provincial ha acordado que la instrucción del caso continúe en el juzgado de violencia sobre la mujer en contra del criterio de la Fiscalía. Carrasco, enferma terminal, se quitó la vida con la ayuda de su marido. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario.
La piratería genera en España unas pérdidas de 6.700 millones al año.
Son 146 euros por habitante, según la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Se estima que a causa de las falsificaciones se pierden a nivel europeo hasta 468.000 puestos de trabajo en los sectores afectados.
El Banco Central Europeo vuelve a aplazar la subida de los tipos de interés.
Ha acordado mantenerlos en los mínimos históricos actuales, al menos hasta el primer semestre de 2020. El organismo ha tomado esta decisión ante el aumento de la incertidumbre económica. En marzo ya había pospuesto la subida.
Deportes, baloncesto y fútbol.
El Real Madrid ha derrotado al Valencia Basket por un abultado 94-72 en el primer cruce de semifinales de la Liga Endesa. En fútbol, la selección juega contra Islas Feroe, un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Lo podremos seguir aquí en Onda Madrid.
Feria de San Isidro, floja corrida del puerto de San Lorenzo.
A excepción de un gran toro que será candidato al premio al mejor de la feria. Hoy en las ventas hacen el paseillo los diestros Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Ginés Marín con toros de la ganadería de Alcurrucén.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de esta jornada. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues este viernes amanece sin ninguna incidencia en todas las carreteras de la región. Eso sí, les vamos a pedir mucha precaución, ya que la lluvia de esta madrugada ha mojado el pavimento, así que cuidado con los deslizamientos.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid al comienzo del viernes 7 de junio. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días y contamos, Juan Pablo, que la maquinaria de los pactos comienza a moverse ya a toda velocidad. Partido Popular y Ciudadanos mantienen su primer encuentro formal de cara a conseguir un acuerdo de gobierno en la comunidad. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se han dado cita esta tarde a las 5 en la Asamblea de Madrid. Díaz Ayuso llega a esa reunión con las propuestas previas de Vox, que ayer le transmitió personalmente la candidata de este partido, Rocío Monasterio. La crónica es de José Frutos.
Cordialidad y voluntad de llegar a un acuerdo para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Partido Popular y Vox coinciden en describir así el encuentro entre ambos grupos. La popular Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado optimista porque espera que impere el entendimiento también con Ciudadanos.
Que hablando todos con todos consigamos un acuerdo y que en ese acuerdo se respeten a los votantes de los tres partidos. Hay que tener en cuenta que al final es necesario contar con el apoyo de los tres. Luego es también necesario que los votantes de las tres formaciones se sientan representados.
Y es que precisamente el principal escollo es la negativa de Ciudadanos a negociar con Vox, aunque no hablar. La formación derechista lo considera una falta de respeto. Rocío Monasterio.
No identificamos los puestos con respeto con nuestros votantes. El respeto de nuestros votantes consideramos que es el trato como iguales en una mesa para negociar.
Y de momento no han negociado en su encuentro con el Partido Popular ni la entrada en el gobierno regional y ni siquiera la configuración de la mesa de la Asamblea.
Los socialistas, como fuerza política más votada, prosiguen hoy sus contactos con otros grupos de la Asamblea en ese esfuerzo por no renunciar al gobierno regional. Lo intentaron ayer ya con Ciudadanos, que le reiteró sus preferencias por el Partido Popular. Ángel Gabilondo, pese a ello, no se rinde, se postulará a la investidura como presidente de la comunidad y va a proponer a un socialista para presidir la Asamblea.
Los socialistas lo intentan, pero Ciudadanos responde con su habitual portazo. Rechazo categórico a cualquier acuerdo de gobierno con el PSOE. La formación naranja reitera que su socio preferente es el Partido Popular. Ignacio Aguado.
La mejor manera para que la Comunidad de Madrid siga progresando es que el Partido Socialista esté 4 años más en la oposición. No queremos que la Comunidad de Madrid se convierta en un infierno fiscal. No queremos que en la Comunidad de Madrid se recupere el impuesto de sucesiones o el impuesto de donaciones, el impuesto de patrimonio. No queremos más tasas.
Y también por la política territorial, añadía Aguado. Pero Ángel Gabilondo no se resigna. Se postulará para ser investido presidente y habrá un socialista que se presente como candidato a presidir la Asamblea de Madrid, un cargo que Ciudadanos reclama para sí en sus negociaciones con el Partido Popular. Ángel Gabilondo.
Y de luego nosotros no cerramos la puerta a ese camino que hay que recorrer. Por tanto, vamos a seguir trabajando para que vaya muy bien. Y que sepa que nosotros no claudicamos.
Y es que Gabilondo recuerda que Partido Popular y Ciudadanos no suman mayoría. Necesitan el apoyo de Vox.
En ese esfuerzo por optar a la presidencia de la región, Ángel Gabilondo se reúne hoy, esta mañana, con Íñigo Errejón, el candidato de Más Madrid a la comunidad. Le va a plantear un contacto a tres con Ciudadanos para evitar que la llave del gobierno la tenga Vox. Errejón dice que hay que desbloquear la situación.
Estamos dispuestos a sentarnos con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Nos separan muchas cosas, pero no nos resignamos a que el Partido Popular de la Gürtel, de la Púnica, de la Lezo, siga al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mucho menos aún a que la llave del Gobierno Autonómico madrileño la tenga Vox. Yo creo que esto en Europa lo entiende todo el mundo y que en Europa Ciudadanos va a tener muy difícil explicar que prefiere entregarle la llave a Vox que nos sentemos a hablar.
Bueno, pues precisamente esta tarde Ángel Gabilondo se reúne con la líder de Vox, Rocío Monasterio. Y el próximo lunes va a concluir la primera ronda de contactos tras entrevistarse con Isabel Serra de Unidas Podemos. Todo esto en cuanto a los posibles pactos en la comunidad. De lo que se refiere al Ayuntamiento, Partido Popular y Ciudadanos, es decir, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, se reúnen este viernes, pero ya acompañados por primera vez con sus equipos negociadores mediadores con el objetivo de llegar a un acuerdo de gobierno para el Ayuntamiento de Madrid. Delia Fernández.
En el encuentro de hoy, los equipos de Villacís y Martínez Almeida hablarán ya sobre un programa de gobierno. Para llevarlo a cabo, eso sí, tendrán que salvar el mayor escollo en sus negociaciones, gobernar con el apoyo de Vox, pero sin Vox. Y Santiago Abascal insiste en que por ahí no.
La única posibilidad que nosotros no concebimos es la de asumir un trágala de una negociación en la que estamos absolutamente al margen. Y yo creo que eso lo tienen que tener muy claros todos los partidos.
Rita Maestre, en Telemadrid, no se cree esas advertencias. Asegura que en Más Madrid no tiran la toalla.
El Partido Popular y Ciudadanos no tienen los votos suficientes para sacar adelante gobiernos en ninguna de las dos instituciones y necesitan, por muchas declaraciones así tajantes o grandilocuentes que hagan los diputados de Ciudadanos, necesitan a la extrema derecha. Y yo creo que el peligro de que eso suceda merece intentos hasta el último minuto en la ciudad y en la Comunidad de Madrid.
La portavoz municipal en funciones culpa a Ciudadanos de que Vox sea la llave del futuro gobierno en la ciudad.
6:15 de la mañana, el gobierno regional en funciones dice que no hay fecha prevista para el cierre de la línea 4 del Metro de Madrid por obras. De momento no se ha fijado el inicio de los trabajos, aunque será en un par de semanas.
Concretamente en la reunión prevista en el Consorcio Regional de Transportes. De momento, lo único en firme es que Metro licitó este mismo lunes un pliego de condiciones para la contratación de un servicio de sustitución de transporte de la línea 4 del suburbano por un periodo estimado que va desde el 24 de agosto hasta el 24 de octubre de 2019. Los trabajos previstos en la línea 4 consistirán en la instalación de una catenaria rígida y la adecuación de la tensión eléctrica. La decisión del comienzo de las obras deberá tomarla el consorcio teniendo en cuenta aspectos como las obras de modernización del túnel de Recoletos, que comenzaron el pasado 2 de junio y se prolongarán hasta noviembre.
Bueno, pues el ayuntamiento dice que ve incompatible ese cierre de la línea 4 de Metro con las obras del túnel de Recoletos y acusa a la Comunidad de Madrid de ocultar sus planes. Paloma Nolasco.
El cierre está previsto del 24 de agosto al 24 de octubre y afectará a 200.000 viajeros que a diario usan la línea Argüelles-Pinar de Chamartín. Hacer coincidir estas obras de mejora con las de Renfe en el túnel de Recoletos puede complicar mucho los desplazamientos de los ciudadanos. Era un rumor cuando Inés Sabanés, delegada de Movilidad en Funciones, lo preguntó en la reunión del Consorcio de Transportes dos días antes de las elecciones. No se le confirmó entonces y de ahí estas reflexiones.
Se ha ocultado una intencionalidad, segundo. En cualquiera de los casos hay que planificarlo y hay que juntar dos obras de ese impacto en la ciudad. Tercero, eso va a ser muy perjudicial y muy difícil de gestionar desde el punto de vista de la ciudad. Y cuarto, que un poco de transparencia hubiera venido bien.
Y prioridad del gobierno regional, concluye Sabanés, por sus intereses electorales más que por el bienestar de la ciudad.
Y el Ayuntamiento de Madrid también dice que solo lleva a cabo labores de obra menor en la Plaza de España, nada que tenga que ver con el movimiento y la retirada de tierra. Responde de esa forma al envío de técnicos de la Comunidad de Madrid a las obras para comprobar que las tareas están efectivamente paralizadas hasta que el ayuntamiento presente el preceptivo informe arqueológico. La comunidad lo tendrá en su poder el próximo lunes, que es cuando se reúnen ambas administraciones. Marta Zúñiga.
El próximo lunes, encuentro entre Patrimonio de la Comunidad de Madrid y los técnicos de la contrata que gestiona las obras, que es Fomento de Construcciones y Contratas. En esa reunión se va a presentar el proyecto arqueológico, la documentación requerida por el Gobierno regional. José Manuel Calvo, delegado en funciones de Desarrollo Urbano Sostenible.
En esa reunión, teóricamente, se tiene que presentar ante la Comunidad de Madrid el proyecto arqueológico para establecer condiciones de seguridad y de protección de aquellos elementos que puedan resultar con un cierto valor arqueológico cuando se vaya a realizar una excavación donde se puedan encontrar este tipo de elementos.
En declaraciones a Onda Madrid explica Calvo que hasta ahora los trabajos han sido en superficie. Lo que se ha hecho es retirar el pavimento que hay sobre la losa del aparcamiento.
Aquí parece que no hay ningún elemento de valor arqueológico, fundamentalmente porque entre el pavimento y la losa no hay nada. No hay absolutamente nada, ¿no? Y en su día se produjo la excavación para hacer el aparcamiento. ¿Cuándo se puede encontrar un elemento que pueda tener valor arqueológico cuando se vaya a llevar a cabo las obras para la ampliación del túnel de Bailén, obras que no han comenzado en este momento.
Patrimonio de la Comunidad de Madrid recuerda que los trabajos en Plaza de España se reanudarán cuando los técnicos constaten que está garantizada la conservación de los posibles restos.
Hay otras obras que confirman la desaparición de todo un símbolo para los atléticos. Lo están viviendo en los últimos días con el Estadio Vicente Calderón. Se trabaja por dentro y ahora ya también por fuera, paso a paso, para minimizar el impacto a los vecinos. En su lugar se levantarán 1.300 viviendas y zonas verdes y de servicios. Ángel García.
Las máquinas están ya desmontando la estructura exterior de cristal del Calderón. Por dentro el estadio empieza a ser apenas un esqueleto. El césped ha desaparecido y las máquinas avanzan rápidamente en el derribo de las gradas. Y los vecinos más atléticos sienten que se va una parte muy importante de ellos.
Los del Atleti, con lamentos todas las tardes. A los vecinos yo creo que hasta les hace ilusión.
Yo vivía en Santa Cruz de Macenado y un día vamos a comprarnos aquí el piso y así aquí cruzamos y ya estamos. Esa es la historia por la que yo vivo aquí, porque estaba el estadio.
Sí queda pena porque es eso, algo histórico. Pero bueno, mientras que sea para evolucionar, también está bien.
La cercanía de las casas es la que ha obligado a la empresa navarra Herriberri, que se encarga del derribo, a no utilizar explosivos e ir paso a paso. Y para minimizar aún más las molestias, se utilizan chorros de agua pulverizada para que no se levante polvo.
Sí que es verdad que ha habido un momento que los vecinos pensábamos que iba a ser horroroso, porque le iban a derribar, no que le iban a desmontar por partes, así que bueno.
Pues muy bien, estoy muy contento. Ellos están mejor allí en el Metropolitano y nosotros estamos mejor con instalaciones para todos.
Me da pena, pero benditos a Dios y que lo quiten y ya está.
Lo último en caer será la tribuna principal que cruza por encima de la M30 y que obligará a desviar el tráfico. Una parte de esa M30 quedará cubierta con una zona verde por encima como continuación de Madrid Río y a primeros del año que viene no quedará ni rastro del Calderón.
El consejero de Sanidad en funciones, cambiamos de asunto, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que el próximo contrato de lavandería de los hospitales será más exigente para evitar que se puedan producir quejas sobre su calidad. Y es que precisamente quejas, y muchas, son las que expresan los sindicatos de enfermería, que hablan de sábanas, de batas y de ropa de pacientes que vuelven de la lavandería con restos de manchas. Eva Prat.
Llueve sobre mojado, según los sindicatos que denuncian problemas desde que se privatizó el servicio de lavandería hospitalaria. Y a partir del año 2015 aseguran la falta de ropa o la suciedad de la misma han sido constantes. Mar Coloma es enfermera del Ramón y Cajal y delegada del sindicato MATS.
Vamos a cambiarnos de uniforme y nos dicen que no hay uniformes, no llegan sábanas para poder cambiar la ropa de la cama de los pacientes. La poca que llega en malas condiciones. ¿Quién va a poner una sábana así a un paciente llena de manchas? De manchas marrones, de manchas que se ven eso de sangre, o sea, o incluso a veces verdosas, como si fueran de vómito, ¿no? O sea, es increíble.
Mientras, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha comprometido a introducir mejoras en el pliego del siguiente contrato.
Ahí sí que es verdad que nosotros en el siguiente pliego vamos a profundizar en mejorar esos márgenes, en exigir más en cuanto a los márgenes de calidad, pues para que no se produzca ningún tipo de alteración y que ningún hospital, ni ningún profesional, ni ningún paciente pueda tener la más mínima queja del servicio, ¿no? En eso está trabajando, insisto que ya en pocos meses ya estará el nuevo concurso, ¿no?
El consejero ha reconocido quejas en hospitales como el Ramón y Cajal.
Se acabó la EBAU y miles de estudiantes lo han estado celebrando con un macro botellón en la Complutense. La fiesta Loli Jurado comenzaba ayer por la tarde, pero se ha alargado hasta bien entrada la madrugada.
Comenzaron a concentrarse en un pinar, pero el viento y la sequedad del terreno obligó a la Policía Municipal a trasladar la fiesta a un lugar más seguro para evitar incendios o problemas relacionados con la posible caída de árboles y ramas. Finalmente decidían concentrarse frente al rectorado. En cuestión de minutos, botellas, vasos y bolsas de plástico cubrían el suelo.
Nosotros nos podemos comprometer a tirar nuestra basura, pero no la de los demás.
Se habilita en una zona cercada, toda lo que es la basura, toda la porquería, se queda centrada en el mismo sitio y al día siguiente es mucho más fácil la recogida.
La fiesta ha transcurrido sin incidentes graves y esta mañana los servicios de limpieza del ayuntamiento deberán afanarse para que la zona recupere la normalidad.
Y a esta hora de la mañana buscamos, como siempre, los periódicos.
Thank you.
Primeras páginas, Loli Jurado.
Primeras páginas que se dedican prácticamente todas a la misma noticia. El País, por ejemplo, el Rey encarga a Sánchez que informe el que forme el nuevo gobierno. El líder del Partido Socialista hablará con todas las fuerzas dentro de la Constitución. Mismo asunto, como decimos en la portada del Mundo. Sánchez desdeña a Iglesias en las negociaciones para la investidura. Iniciará las conversaciones con su elección al mismo nivel con el PP, Ciudadanos y Podemos. El presidente mete en cintura al Partido Socialista Navarro para que no torpedee un acuerdo con UPN, Junts pel Cat, decidir a última hora si releva a los diputados presos para dificultar la investidura. Portada de ABC, el golpismo hace presidente a Sánchez, pero le secuestra la legislatura. La no renuncia a su acta de los diputados de Junts per Catalunya, acusados por el 1 de octubre, facilita su investidura. Y terminamos en la portada de La Razón. Sánchez inicia su investidura bajo la amenaza de Podemos. Asume que no habrá acuerdos hasta cerrar los pactos autonómicos y municipales el 15J.
Y nuestro protagonista musical hoy es Plácido Domingo. Ofrece un concierto gratuito en la Catedral de la Almudena con motivo del año jubilar Mariano Ángeles Martín.
Y será esta tarde a las 7 y en honor a Santa María la Real de la Almudena. La actuación también va a poder seguirse fuera mediante pantallas en esa Plaza de la Almudena.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noah y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Islas Feroe, España.
Vive todo el deporte en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya vemos las primeras retenciones de la mañana de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, también por la A4 en la zona de Pinto, por la A42 en Parla y por la A5 en Alcorcón, también en la M40. Cada vez más intensidad circulatoria, sobre todo ahora mismo en la zona de Vallecas en sentido A2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de Metro al comienzo de este viernes 7 de junio. Si hace una semana la máxima era de 33 grados, hoy se presenta un viernes con una máxima de 23. Ha refrescado, como en las últimas dos jornadas, y ha llovido durante esta noche. Ha llovido y se agradece la lluvia. Y ha sido en algunos casos una lluvia abundante, corta, pero abundante, y ha refrescado el ambiente y algunas cabezas que andaban un poco todavía con demasiado calor en la cabeza. Que viene muy bien el agua. Tenemos 5 grados en la sierra, 12 en Madrid capital, 11 en la zona sur. En Onda Madrid les estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. La crónica política de la jornada sigue marcada por las reuniones de los distintos partidos en busca de un acuerdo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es lo que tenemos más cerca, en el Ayuntamiento de la capital. Ciudadanos sigue sin querer sentarse a negociar con Vox y mezcla el presupuesto de Andalucía con la negociación en Madrid. La candidata del partido de Abascal a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha rebajado los requerimientos, porque lo que quiere es un diálogo, mientras que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que ayer se reunía con Vox, se ha ofrecido para intentar un acercamiento entre Ciudadanos a Vox para que el bloque de centro-derecha llegue a un acuerdo, y esa es la mayor dificultad, que es que Ciudadanos no quiere ver a Vox ni en pintura. Otra cosa es que los votos de Vox valen para que los gobiernos de coalición, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid, del PP Ciudadanos, salgan adelante. Y entonces la gente de Vox dice, oiga, entonces usted me aprecia o no me aprecia. Usted no quiere hablar conmigo, pero eso sí, luego quiere que me vote. Y dicen los de Vox, ¿y a cambio de qué? ¿Pero qué se cree que es esto? Y en esas estamos, en ese juego de... Y entre medias está el Partido Popular haciendo de bisagra e intentando que lleguen a buen puerto estas negociaciones. Que todo indica que llegarán, pero hasta que lleguen estaremos con este cansino run-run de ¿por qué no me hablas? Porque yo a ti no te quiero hablar. Pero luego me vas a pedir el voto. Y así, un día y otro, hay negociaciones ya con papeles, ya con documentos para hacer programas de gobierno, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Ya hoy PP y Ciudadanos empiezan a poner sobre un papel el programa de gobierno de la Ciudad de Madrid, porque tienen que hacer una síntesis entre lo que propone el PP, lo que propone Ciudadanos, y sumar lo que el Partido Popular sabe que pide Vox, pero eso también en la Comunidad de Madrid. Y así está el paisaje de momento. El martes que viene se reúne la mesa de la Asamblea de Madrid, que es el órgano de gobierno de la Cámara. Ahí veremos en qué punto de cocción está el acuerdo. Porque si vemos que Vox entra en la mesa de la Asamblea de Madrid, es que el punto de cocción ya es un punto ya para cortar un trocito del bizcocho, o sea que está hecho ya el bizcocho. Si Vox entra en la mesa de Madrid, en la Asamblea de Madrid, porque el PP le cede un puesto. A partir de ahí, eso acercaría en la siguiente estación, que es el sábado 15, con la constitución de los ayuntamientos. Y en función de lo que ocurre en los ayuntamientos ya tendremos mucho más claro lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, que es lo que nos pilla más cerca. Y en otras regiones de España, donde se están produciendo negociaciones parecidas entre el PP Ciudadanos, el PP con Vox, el PP con Ciudadanos. En Aragón aparece el PAR. En Castilla y León, Ciudadanos le pide al PP que los alcaldes que llevan 8 años no repitan, como es el caso de Burgos Palencia o el presidente de la Diputación de Valladolid. Estamos en ese forcejeo que ahora llaman los modernos postureo. Es una palabra horrible, pero es que le vamos a hacer. En la política a veces también hasta las palabras son horribles en algunos momentos. Por lo demás, Pedro Sánchez pasa del no es no mítico al sí o sí. Del no es no a Rajoy al sí o sí gobierna el Partido Socialista. Con sus 123 escaños, que eran los mismos escaños que tenía Rajoy cuando Sánchez le decía no es no. Y Rajoy respondía, oiga, si yo tengo 60 escaños más que el segundo, que es usted. Y ahora Sánchez dice, sí o sí, gobierna el PSOE, porque tenemos el doble que el segundo, que es el PP. Intercambio de papeles. El caso es que la noticia es que, además del encargo que le ha hecho su majestad el rey a Pedro Sánchez para formar gobierno, que ya veremos cuándo forma gobierno, porque no tiene prisa, es que no tiene un socio preferente. Es que Pablo Iglesias ha pasado de ser el socio preferente a nada. Entre medias que ha habido unas elecciones municipales y autonómicas que han dejado a cada uno en su sitio. Sánchez va a hablar con el PP, con Casado, con Ciudadanos, Rivera y con Iglesias Podemos, de igual a igual y por separado. Ya sabe que el PP le va a votar que no y que Ciudadanos también. Pero ojo, la legislatura es muy larga. O por lo menos Sánchez quiere que sea larga. Le interesa que sea larga. O no. O a lo mejor le interesa que a mitad de legislatura haya elecciones y ya, a la vista del comportamiento electoral, el PSOE coja más terreno todavía y ocupa más espacio del que tiene Podemos. Hay unos presupuestos que aprobar, porque ya los del 19 denlos ustedes por no hechos. Con la prórroga del 18, con los presupuestos que hizo Montoro, hizo unos presupuestos que van a durar toda la vida, ¿eh? A este paso, los presupuestos de Montoro, toda la vida. Si nos damos cuenta, Montoro sigue ahí, solo son las cuentas de Montoro. Tendrá que hacer un presupuesto el gobierno para el año 20. Presupuestos que hay que supervisar en Bruselas y que tienen que echar un vistazo allí. No como antes con el control tan absoluto, pero sí una supervisión por parte de Bruselas, que está pidiendo más ajustes y que no vuelva la fiesta a España, porque cuando nos ponemos de fiesta nos gastamos lo que no tenemos y lo del día siguiente. Y para eso tendrá que buscar el apoyo para un presupuesto ajustado, no precisamente de Podemos. Les recuerdo siempre que el PSOE y Ciudadanos suman 180 diputados y que esto da muchas vueltas, pero muchas. Como la actualidad, noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Pedro Sánchez no se reunirá con Quim Torra.
La vicepresidenta del Gobierno ha calificado de inaudita e inconcebible la petición del dirigente catalán. Carmen Calvo ha señalado que a nadie se le ocurre que el presidente del Ejecutivo se siente a hablar de sentencias ni procesos judiciales.
Ciudadanos en Castilla y León no quiere candidatos que hayan estado más de 8 años en el cargo.
Es la primera exigencia que ha planteado Francisco Igea para alcanzar un pacto de gobierno con el PP. La medida afectaría a alcaldes como los de Burgos y Palencia. Los populares consideran lógica la petición y dicen que la estudiarán.
Vox presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos en Andalucía.
Tal como anunció, ha registrado en el Parlamento andaluz su rechazo a las primeras cuentas del gobierno de coalición que se debatirán el miércoles. Consideran que no cumplen el acuerdo firmado con el Partido Popular y dejan abierta la puerta a retirar la enmienda.
Ada Colau se presenta a la reelección.
Ha descartado el pacto con Esquerra y acudirá a la sesión de investidura del 15 de junio con la idea de repetir como alcaldesa de Barcelona. Eso implicaría un acuerdo de gobierno con el PSC y el apoyo del grupo de Manuel Valls o parte de él.
La web del Congreso publica los bienes de los nuevos parlamentarios.
Ya se pueden consultar las declaraciones de actividades y rentas de la mayoría de los diputados. Destaca entre los de mayor patrimonio el empresario Marcos de Quinto, de Ciudadanos, que ha declarado más de 50 millones de euros.
El Partido Popular y Ciudadanos propone una selectividad única.
Han registrado en el Congreso sendas propuestas encaminadas a implantar un único modelo de BAU en todo el país. Con ello pretenden garantizar que la dificultad de la prueba no dependa del territorio donde se realiza el examen.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sugiere fórmulas de ahorro farmacéutico.
Propone introducir la subasta de medicamentos a nivel nacional, un modelo que ya funciona en Andalucía. Calcula que ahorraría hasta 1.000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud. Además, aboga por un copago farmacéutico con mayor equidad.
El suicidio asistido de María José Carrasco se juzgará como violencia de género.
La Audiencia Provincial ha acordado que la instrucción del caso continúe en el juzgado de violencia sobre la mujer en contra del criterio de la Fiscalía. Carrasco, enferma terminal, se quitó la vida con la ayuda de su marido. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario.
La piratería genera en España unas pérdidas de 6.700 millones al año.
Son 146 euros por habitante, según la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Se estima que a causa de las falsificaciones se pierden a nivel europeo hasta 468.000 puestos de trabajo en los sectores afectados.
El Banco Central Europeo vuelve a aplazar la subida de los tipos de interés.
Ha acordado mantenerlos en los mínimos históricos actuales, al menos hasta el primer semestre del año que viene. El organismo ha tomado esta decisión ante el aumento de la incertidumbre económica. En marzo ya había pospuesto la subida.
Deportes, baloncesto y fútbol.
El Real Madrid ha derrotado al Valencia Basket por un abultado 94-72 en el primer cruce de semifinales de la Liga Endesa. En fútbol, la selección juega contra Islas Feroe, un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, que podremos seguir aquí en Onda Madrid.
Feria de San Isidro, toros, floja corrida del puerto de San Lorenzo.
A excepción de un gran toro que será candidato al premio al mejor de la feria. Hoy en las ventas hacen el paseillo los diestros Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Ginés Marín con toros de la ganadería de Alcurrucén.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues es otro día, Juan Pablo, que nos mantiene pendientes de la actualidad política y de los movimientos de cada uno de los partidos con representación en Madrid de cara a la formación de gobiernos, tanto en la región como en los ayuntamientos, Loli Jurado.
Los equipos negociadores de Partido Popular y Ciudadanos van a mantener este viernes su primera reunión formal. La candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, y su homólogo de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se han citado a las 5 de la tarde junto a sus equipos negociadores en la Asamblea de Madrid, después de la toma de contacto inicial de la semana pasada. En cuanto al Ayuntamiento de la capital, el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, y la aspirante de Ciudadanos, Begoña Villacís, mantienen también hoy su primer encuentro formal con sus equipos y en la que la formación naranja va a presentar ya su hoja de ruta para los próximos 4 años de legislatura.
Fuera de la política, vuelve el Festival Imperdible, que dedica su cuarta edición al medio ambiente.
Un festival breve pero intenso, que se va a celebrar desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche en el espacio municipal La Nave. Pilotar un dron para distribuir vacunas, conocer el mayor parque eólico marino situado en el mar Báltico a través de una experiencia de realidad virtual y aprender a distinguir las distintas especies de líquenes son algunas de la veintena de propuestas de este festival, de entrada gratuita y abierto para todos los públicos.
En otro espacio municipal, en Matadero, Madrid, podremos visitar desde hoy Rehogar, una exposición sobre diseños y reciclaje.
Una botella de plástico, bolsas de colores, un muñeco roto, una cubertería o unos CD en desuso son elementos con un destino fijo, la basura, que mentes con una imaginación activa y en un concepto de diseño abierto buscan una segunda vida en el hogar o fuera de él. La muestra puede visitarse desde hoy hasta finales de julio.
Hoy también se inaugura la Feria del Vehículo Eléctrico.
La Plaza de Colón va a acoger hasta el domingo modelos eléctricos con más de 400 kilómetros de autonomía, motos innovadoras, infraestructuras de recarga o servicios de sharing de bici, moto y coche. Además, la EMT va a mostrar las últimas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid dentro de su proceso de electrificación de la flota.
Y la gran cita cultural de este viernes va a tener lugar esta tarde, el escenario La Catedral de la Almudena.
Santa María la Real de la Almudena va a acoger a las 7 de la tarde un concierto gratuito del tenor y director de orquesta Plácido Domingo. El motivo del evento es el homenaje a la Catedral madrileña en el año jubilar mariano. La entrada libre hasta completar aforo y quienes no puedan acceder al templo podrán seguir el concierto en las pantallas gigantes que se van a instalar en el exterior.
Buscamos más previsiones en otros puntos de la región.
Previsiones que buscamos en primer lugar en el sur, Cristina Espina.
Getafe, que comienza a disfrutar sus fiestas patronales este mismo viernes, acogerá mañana la quinta edición del Campeonato de Selecciones Autonómicas Sub-18 de Atletismo en el Municipal Juan de la Cierva. Se trata de un evento organizado por la Real Federación Española de este deporte y la de Madrid también, y la ciudad ha sido escogida porque tiene un valor añadido, la pista más rápida de España. La entrada será libre y contará con la participación de 500 atletas procedentes de todo el país. Además, un verano más, el Club Deportivo Leganés Baleares quiere seguir con la labor de formación y diversión de los más jóvenes durante la temporada veraniega con la 10ª edición de su campus de fútbol, que se desarrollará entre los días 24 de junio y el 13 de julio. Está destinado a niños y niñas de entre 5 a 14 años de edad y será impartido por entrenadores titulados.
Previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
Paracuellos de Jarama inaugura hoy sus fiestas locales, que se mantendrán hasta el próximo miércoles y que cuentan en su programa con el concierto de Celtas Cortos y un festival de música electrónica con El Pulpo y DJ Nano, entre otros. Las actividades se van a concentrar estos días especialmente en el recinto ferial, aunque también habrá conciertos y planes familiares en la Plaza de la Constitución. Por su parte, la Universidad Autónoma celebra hoy el encuentro Alumni UAM, una cita para antiguos estudiantes y profesores que incluirá una entrega de premios convocada bajo el lema Construyendo el presente, soñando el futuro. El evento será el broche final a los actos conmemorativos que el centro educativo ha celebrado desde 2018 con motivo de su 50 aniversario. Y por último, la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología va a acoger durante toda la mañana de hoy una jornada de donación de sangre que pretende concienciar a los usuarios de la importancia y la necesidad de donar.
¿Cómo arranca el viernes en el oeste, María Martínez de Mora?
Su Majestad la Reina Doña Sofía inaugura esta mañana la nueva sede del Banco de Alimentos en Alcorcón. Al acto está previsto que acuda el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Royán, y también el alcalde del municipio en funciones, David Pérez. Y muy cerquita en Móstoles, esta mañana a las 11 se entregan los trofeos de la 30ª edición de la Semana de la Cultura de los Centros de Mayores. Será en el Centro Municipal El Soto.
Previsiones del día en la Sierra, Pilar Rivera.
El Ayuntamiento del Escorial realiza esta mañana un simulacro de incendio forestal en la urbanización Las Suertes. Lo hace con la intención de probar la eficacia y la implantación del Plan de Emergencias de Incendios Forestales de la Leal Villa, que se viene redactando desde hace aproximadamente 2 años. Además, destacamos que Galapagar celebra desde hoy y hasta el próximo día 9 la segunda Feria del Libro. Lo hace en las inmediaciones de la Biblioteca Municipal Ricardo León. Los vecinos de la localidad van a poder disfrutar de talleres, recitales poéticos y la presencia de diferentes escritores. Y hoy concluimos destacando que los mormones estrenan nueva sede en la sierra y lo hacen con una jornada de puertas abiertas mañana sábado.
Y terminamos hoy en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Rivas Vaciamadrid comienza la votación de los presupuestos participativos. Finalizado el periodo de presentación de propuestas, se han recogido 193 de ellas. Se han seleccionado las viables que pueden ya votarse en la web municipal. Hasta 300.000 euros destina el Ayuntamiento a estas iniciativas. Y en Velilla de San Antonio, problemas con el pulgón. Desde el Ayuntamiento, su alcaldesa en funciones insiste en que la Consejería de Sanidad prohíbe fumigar para combatir esta plaga. La razón: el pulgón no afecta a la salud de los ciudadanos y, en cambio, los tratamientos pueden ser peligrosos para los vecinos.
Seis y 47 minutos, es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, pues tan solo unas pequeñas formalidades han impedido que Hazard sea ya a esta hora jugador del Real Madrid, pero puede serlo en las próximas. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. La llegada de Hazard al Real Madrid es solo cuestión de horas. Incluso estaba previsto hacer el anuncio ayer, pero algunos formalismos lo impidieron. El belga, en cualquier caso, vestirá de blanco las próximas 5 temporadas a cambio de 120 millones de euros aproximadamente. La contratación de Hazard colmaría los deseos del presidente Florentino Pérez, del técnico blanco Zinedine Zidane y también del madridismo.
Extraordinario, extraordinario. Un jugador bueno, de los mejores que hay ahora en Europa.
Mucho gol, mucho carácter, fuerza. Les va a venir muy bien, desde luego.
Mucho gol, muchas victorias.
Es bueno para el Real Madrid, nos va a ayudar a ver cómo se plantea con el resto del medio campo.
Yo creo que es un gran jugador. Que puede resolver un problema que tiene el Madrid.
Bueno, el madridismo está muy desilusionado. Hazard es un magnífico jugador.
Y esperamos que sea para bien, ¿no? Y vamos por la 14ª.
Es una explosión de alegría para el Madrid, porque va a meter muchos goles, va a cambiar el Madrid como lo cambió Ronaldo.
No sé si sustituirá a Ronaldo, pero va a venir bien.
Muy rentable.
Es la ilusión de todo madridista.
Y la última reacción a la inminente llegada de Hazard. Este es Dani Carvajal, desde la concentración de la selección española.
Es un fichaje top. Todos los compañeros que hablan, que han coincidido con él, dicen que es espectacular.
incluso los que se han enfrentado a él, o sea que creo que sería un gran acierto.
La guinda del proyecto sería el fichaje de Mbappé. Carvajal también aprobaría su contratación.
Puede ser, es un grandísimo jugador, lo está demostrando, el chico joven, acaba de ser campeón del mundo también. Bueno, si así deciden que sea, pues que sea así, o sea, no, yo no puedo decirte nada, sería un gran refuerzo, pero al final el jugador que marca la diferencia y siendo tan joven, pues es de destacar.
Las sensaciones que despiertan la llegada de Hazard o Mbappé entre el vestuario y la afición son inversamente proporcionales al rechazo que genera el posible fichaje de Neymar. El brasileño, lesionado del tobillo, cierra su semana más negra porque no jugará la Copa América, tendrá que hacer frente a una denuncia por violación y la afición del Real Madrid no lo quiere.
Creo que no aporta nada más que disgustos.
Neymar, que se quede donde está.
Bueno, es un gran jugador, pienso que es un gran jugador, pero es un hombre que fuera del campo es conflictivo.
Pues Neymar sería un problema para el Madrid.
Yo creo que Neymar tiene que seguir donde está y olvidarse de Neymar, el Real Madrid. Real Madrid tiene otras opciones mucho más importantes que Neymar.
Para nada, sería un conflicto tremendo en el vestuario.
Presumiblemente conflictivo, muy juerguista.
Yo no lo, digamos, contrataría, en mi opinión no.
Y se ha lesionado, no va a jugar la Copa América, creo que no es el momento.
¿Sabes? Aquí interesa gente más disciplinada, más seria y que defienda el escudo del Madrid como lo han defendido otros.
Ahorita otra vez está lesionado, se va a perder la Copa América y necesitamos a alguien que esté siempre en las buenas y en las malas y no se lesione para ir al cumpleaños de su hermana.
La selección ya está en las Islas Feroe. Esta noche buscará sobre el césped artificial su tercera victoria en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020. Habrá rotaciones para distribuir minutos entre los convocados y en ausencia de Luis Enrique habla el seleccionador interino, Robert Moreno.
Las charlas que daba él las he dado yo, las habíamos consensuado hace dos semanas, ya las teníamos preparadas. Sabéis, Luis es una persona a la que le gusta tenerlo todo preparado con tiempo. Nos hemos comunicado por teléfono y hemos utilizado las nuevas tecnologías pues para poderle cortar los entrenamientos, subirlos a una nube que tenemos y que los pudiese ver. La última conversación ha sido hace una hora más o menos con él y bueno, la dinámica normal. La verdad es que ha sido una normalidad anómala porque al no tenerlo, ya le he dicho, es que te echamos de menos, o sea, nos gustaría que estuvieses aquí, si no estás es porque no puedes y hay una fuerza mayor, pero en ese sentido estamos muy contentos el cuerpo técnico y yo creo que los jugadores también porque la dinámica ha sido muy buena.
A las órdenes de Robert Moreno está Álvaro Morata, que ha reafirmado en gol su deseo de ser importante en el Atlético de Madrid a las órdenes del Cholo.
Es imposible estar con el Cholo y que él no te saque el 100%, yo creo que aunque tú metas goles, estés siempre al máximo, él siempre quiere que tú des un paso más. Ahora a mí me va a tocar darlo en el Atleti, me va a tocar dar un paso más en el Atleti y me va a tocar coger mucha más responsabilidad y yo sé que él confía en mí y para mí eso es lo más importante.
También concentrada la selección femenina que mañana debuta en el Mundial frente a Sudáfrica. Jorge Vilda es el seleccionador.
Eso es un sueño, lo de los Juegos Olímpicos es un sueño, sería la primera vez, es muy difícil. Y luego también creo que en cuanto a las expectativas de España en el Mundial, no tenemos que confundir ilusión con favoritismo. Hay 12 selecciones más favoritas que nosotros para llegar más lejos.
Baloncesto. Anoche se abría la serie de las semifinales por la Liga entre el Real Madrid y el Valencia. ¿Cómo les fue a los de Eso? Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El primer punto de la eliminatoria ya está en la mochila del Real Madrid, que certificó ese tanto con una victoria sin paliativos frente al Valencia por 94-72. En una versión muy coral del conjunto de Pablo Laso, pero con un protagonista por encima de todos los demás, el americano Anthony Randolph, anotó 24 puntos en 22 minutos, 6 de 6 en triples, sin fallo desde el perímetro, para un 30 de valoración que le colocó en un lugar estelar en la tarjeta del conjunto madridista, que mañana afronta a las 9 en el Palacio el segundo partido de la serie para casi sentenciar una eliminatoria que le dejaría en la gran final. Real Madrid 94, Valencia 72, semifinales de la Liga Endesa, Real Madrid 1, Valencia 0.
Y acabamos con tenis. Roland Garros. Rafa Nadal jugará a partir de la 1:10 de la tarde su semifinal ante el suizo Roger Federer. La otra semifinal la disputarán Djokovic y Thiem.
Y hoy es viernes, así que el cine protagoniza gran parte de la agenda de cultura y de ocio de María José Francisco.
El enemigo más poderoso de los X-Men es uno de ellos. Jean Grey es alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica que la ha hecho más poderosa e inestable. Hace daño a quienes más ama y está destruyendo los lazos que mantienen unidos a los X-Men. Su familia se unirá para salvar el alma de Jean y de unos alienígenas que con esa fuerza quieren conquistar la galaxia. Sophie Turner, de Juego de Tronos, es su protagonista.
Hola, Jean. ¿Quién eres? La pregunta sería, ¿quién eres tú? Algo me está pasando. Cuando pierdo el control pasan cosas malas. Pero me siento bien. Esa fuerza.
Un investigador de mitos y monstruos busca una criatura legendaria. Ahí aparece nuestro protagonista, un ser extraño, amable, de tamaño descomunal y peludo, Mr. Link. Es el último de su especie y, lógicamente, se siente solo, por lo que viajarán hasta el otro lado del mundo para buscar a los suyos en un periplo de peligros y aventuras míticas.
La leyenda habla de una especie perdida, el eslabón que une al hombre y la bestia. Y está listo para ser descubierto.
Buenas.
¿Sabes hablar?
Sí.
Este es Mr. Link.
Mejor que nunca es una historia sobre la vejez y la amistad protagonizada por Diane Keaton, que animada por una compañera de residencia crea un equipo de animadoras. Un hobby en el que terminan acudiendo a competición. Empezarán un duro entrenamiento demostrando que nunca es tarde para darlo todo.
Bienvenidos a la comunidad residencial Sun Springs, donde lo pasarán en grande el resto de su vida.
Aquí tenemos todo lo que puedas imaginar. Más de 100 clubs. ¿Por qué has venido a Sun Springs?
He venido a morir.
¡Hola! ¿Acabas de llegar? Sí. Esperaba que fueras un hombre.
Ahora un mismo grupo de chavales con ganas de fiesta y libertad encuentran una amable anciana que les presta su casa para tal fin, mientras que no salgan del sótano. Pronto comenzarán las extrañas situaciones, el sueño de los chicos convertido en pesadilla, en un thriller de suspense denominado El sótano de Ma.
Perdone, ¿nos hace el favor de comprarnos alcohol?
Misión cumplida.
Esto no ha pasado. ¿Queréis una fiesta salvaje? Seguidme.
¡Mola el sótano!
Os dejo hacer lo que queráis aquí abajo, pero no podéis...
Nueva película de Fernando Colomo con la alianza entre un chirigotero y un narcotraficante unidos para cometer un robo en el depósito de droga más grande de Andalucía antes de su inauguración y de que quemen toda la mercancía. Es antes de la quema.
Así que nada, me presento. Soy Quique López y soy gaditano, chirigotero y carnavalero. ¿Sabéis fijado en el tío ese? Le dicen el Tuti. ¿Cómo me iba a imaginar yo que el majara este era uno de los mayores traficantes de droga del estrecho de Gibraltar?
El vendedor de tabaco es una película austríaca que toma como protagonista a un joven de 17 años. Es aprendiz en una tabacalera de Viena donde conoce a Sigmund Freud, con quien surge una curiosa amistad y se convierte en su consejero amoroso. En tiempos convulsos de unión entre Austria y la Alemania nazi, la última película que rodó Bruno Ganz antes de su repentina muerte. Y una de las citas musicales de mañana es precisamente Momentos de Cine, donde la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid interpretarán bandas sonoras míticas. Será a las 10:30 en el Auditorio Nacional y sonarán piezas de Superman, Juego de Tronos o Forrest Gump.